Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Y usted está escuchando el programa de hoy, día miércoles, la edición de Cultura, Actualidades, Comentarios, cosas muy importantes que tengo para compartir con usted el día de hoy. Como siempre, hay buenos temas para usted para vivir mejor. 720-325-7282 es nuestro teléfono, 720-325-7282. Usted puede contactarse con nosotros a ese número aquí en Colorado. Y también, si usted va a radiolared.net, tiene la manera de contactarse vía email, vía correo electrónico. Este es un programa coproducido por el Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red, y a Radio La Red, mientras continuamos celebrando nuestro quinto aniversario. Iglesia La Red tiene cinco localidades, son cinco congregaciones de una sola iglesia. Estamos en las ciudades de Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. Usted puede encontrarnos en iglesialaredenver.org, o si va a Google o cualquier buscador, nos va a encontrar como Iglesia La Red Denver o Red Evangélica de Denver. Estamos ahí muy, muy arriba en las primeras páginas, así que ahí tiene las direcciones de cada congregación, ahí tiene los horarios de cada congregación, y observe, especialmente aquellos que están en Castle Rock o en el sur y desean ir a la congregación de Castle Rock, porque en el mes de enero viene un cambio de dirección. Ya van a tener toda la información, simplemente estamos trabajando sobre ello. En los controles el día de hoy, como siempre, Rubén Santos. Y repito el número de teléfono, 720-325-7282. En todos los medios sociales, YouTube, el App Store, Google Play, los podcasts, todo lo que usted quiera encontrar, nos va a encontrar siempre como Radio La Red Denver. En Facebook e Instagram como 1650 Radio La Red. Si usted quiere bajar la grabación de cualquiera de nuestros programas que producimos aquí para usted en Radio La Red, entonces puede encontrarnos directamente en radiolared.net o también en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y Amazon Music. Si usted se pierde cualquiera de los programas, por ejemplo, de Viva Mejor, recuerde que está todo allí guardadito en los podcasts. Los días lunes usted ha escuchado aquí, escucha el sermón del domingo que yo predico a las congregaciones de la red. Y el martes usted escucha la conversación acerca del sermón en voz de dos caballeros, Dino Blanco y Juan Casapaico, que comentan justamente acerca de ese sermón. Los días miércoles, como hoy, temas de actualidad. Mañana usted escuchará el estudio bíblico. Estamos versículo por versículo recorriendo la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y los viernes tenemos preguntas y respuestas, variedades, información, a veces una entrevista, como en el caso de la semana anterior a la señora Magali Friedrich. Y pues es muy interesante los días viernes también, porque allí hay preguntas que podemos responder. Ya tengo preguntas que responder para este viernes. Saludamos a todos los que nos escuchan también desde otros países vía el internet. Y también ustedes pueden enviar sus preguntas, sus comentarios o sus saludos. La señora Magali Friedrich, que acabo de mencionar, es agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart, y ella ha sido premiada como una de las mejores vendedoras de bienes raíces aquí en los Estados Unidos. Con toda confianza, consulte con ella si usted desea comprar o vender su propiedad. Espero que la entrevista que yo le hice el viernes pasado haya sido clarificadora para usted, le ayude a quitar esos miedos que a veces uno puede tener cuando está por vender o comprar o no sabe si es el momento. Así que creo que eso puede ser bastante esclarecedor. 303-810-6761 es el teléfono de Magali, 303-810-6761. Bien, estaba leyendo un artículo que en inglés se llama Brain Rot, y eso lo diríamos hoy como en español, algo así como podredumbre mental. Es lo que el señor Brett McCracken escribió un artículo este año en septiembre y dice que es recomendable que no ignoremos este asunto de podredumbre mental. Bueno, ¿a qué se refiere? La Universidad de Oxford en el año 2024 lo definió de esa manera, brain rot o podredumbre mental. Y lo que ellos dijeron es lo siguiente, dice, es el supuesto deterioro del estado mental o intelectual de una persona visto especialmente como el resultado de un consumo exagerado de material, en particular el contenido de Internet, considerado ese material como trivial o poco desafiante. En otras palabras, podríamos decir tal vez es puro divertimento o entretenimiento. No está mal eso, pero cuando el exagerado consumo de ello, vía el celular, la computadora, la tablet, cuando el exagerado consumo de esas cosas realmente produce un deterioro en la mente. El artículo dice que es una de las jergas preferidas de la generación Z, que la utiliza de una manera metamoderna. ¿Cuántos términos que vamos aprendiendo, ¿no? Simultáneamente, como una expresión consciente de ironía, dice el señor McCracken, y dice, sí sabemos que nos estamos matando al desplazarnos por nuestras pantallas. Y como un sincero grito que pide ayuda, sé que me está matando, pero no puedo parar. Help, ayuda, ¿verdad? Ahora, ese autor dice que hablar de esta podredumbre mental es un tipo, yo sé que suena muy fuerte, ¿verdad? Pero es lo que estoy viendo en ese artículo y creo que es una buena traducción. Creo que es algo, porque en inglés también suena bastante duro, pero en realidad, amigo oyente, es lo que va ocurriendo. Es un tipo de mecanismo de defensa, dice ese autor, o un timbre de alarma en medio del vértice adictivo del desplazamiento no nutritivo de la mente. Sabemos que pasar tiempo en el celular es terrible para nosotros. Cada día hay más evidencia de eso, pero lo hacemos de todos modos. Y recuerde que este es algo escrito este año. Llamarlo podredumbre mental al menos nos da el mínimo consuelo de la autoconciencia, dice el autor. Ahora, es innegable. Todos nos vamos dando cuenta que el exagerado uso del celular va creando daños, pero al mismo tiempo nos queremos autoconvencer, y este es mi comentario, de que no es así. Nos dicen, hey, ya eso es una adicción. Y uno dice, bueno, no necesariamente, yo estoy aprendiendo, es algo interesante. En realidad, no, porque uno debería autoanalizarse y autocriticarse bien, conscientemente. Yo mismo lo hago. ¿Cuánto material consumo en el celular o tablet o computadora que me enseña, que me informa? Y aún cuánto de eso no es realmente necesario. Amigo oyente, hay algo que en inglés le llamamos clickbait. En español no sé exactamente cómo lo decimos, pero es algo así como el anzuelo del click. Es decir, siempre las personas que van a publicar algo lo van a poner con algún tipo de título que es como un anzuelo, como un bait, para que usted muerda el anzuelo como un pez. Y luego después, ¿cuántos de nosotros nos frustramos porque perdimos nuestro tiempo mirando o escuchando algo y resulta que no habla el autor o la autora acerca de eso? O especialmente en los canales de YouTube, por ejemplo, y otros, usan eso, clickbait, ponen una foto, una imagen, etcétera, un video, o una palabra que uno dice, oh, wow, eso tengo que ver qué es eso. Y luego cuando uno va mirando, resulta que no. Yo he observado que hay algo que no se debería hacer, pero que algunos lo hacen, donde ponen, por ejemplo, el logo de algún noticiero, de algún canal de televisión, o algo de Netflix, o algo muy conocido, muy fácil de distinguir, y lo sobreponen sobre una imagen y resulta que uno piensa que es esa cadena de televisión que está anunciando eso o es esa agencia de noticias que está diciendo eso y en realidad no, es algo que creó una persona y lo puso así, porque de otra manera usted y yo no conocemos a esa persona y quién es este, quién es esta, decimos, y no nos importa. Entonces, poniendo eso, y resulta que después uno vino, cae en la trampa, muerde el anzuelo, esa es la idea, y resultó después que no es lo que se decía. Otras veces se usan títulos exagerados. Hoy en día está muy de moda, I don't know, decir, por ejemplo, murió el rey de Inglaterra, Charles III. Y uno dice, bueno, alguna gente dice, realmente no me interesa esa noticia. Otros dicen, ni sé quién es. Pero, como dice, murió, y ponen la imagen y cosas extrañas. La gente dice, ok, voy a ver qué es. Y resultó que no, él está ahí vivo todavía. Bueno, está un poco enfermo, pero nada pasó. Y usted mira todo eso para ver cuándo realmente ocurrió. Y no, no ocurrió. Entonces usted mordió el anzuelo, cayó en la trampa, perdió su tiempo. El haber estado haciendo clic en eso, el sistema hace que después le envíen otras cosas en referencia a eso o a otro. Y así le hacen perder tiempo. Hay gente que pasa horas y horas pasando de un enlace al otro, de un enlace, de un clic al otro, de un clic al otro, de un link al otro. Entonces, el autor este dice, las pantallas nos están haciendo dramáticamente menos conscientes, y entre paréntesis, menos expertos, en el autocontrol y la responsabilidad, y más neuróticos. La vida digital está llevando a una peor salud mental, una disminución de la capacidad cognitiva, es decir, razonamiento, asedia espiritual y hastío existencial. Pero el discurso que decimos con un guiño de complicidad, dice ese autor, sobre la podredumbre mental, al menos señala la virtud de que sabemos que nos están pasando todas estas cosas malas. Entonces, ¿qué está diciendo ese autor? En pocas palabras, somos cada vez menos expertos en controlarnos y en ser responsables de nuestro tiempo. Ahora, usted dirá, bueno, Pastor Daniel, pero resulta que yo no estoy mirando cosas malas. Estoy inclusive viendo cosas bíblicas, dicen algunos. Tengo que decirle con mucha tristeza que no siempre todo lo que usted ve, por más que tenga palabras espirituales, menciona el Espíritu Santo, el Señor Jesús, la Biblia, el Padre, no siempre eso inclusive es bueno. ¿Por qué? Porque esa gente que trata de meter alguna idea falsa o conspiratoria o sus propias ideas o sus propias interpretaciones privadas, sabe que usted y yo vamos a caer en la trampa, es decir, vamos a darle clic a eso porque nos interesa Dios, nos interesa el sistema de todo lo que tiene que ver con la iglesia, nos interesa el mecanismo, nos interesa la palabra de Dios y pensamos, ahí está, voy a aprender. Entonces usted va a la iglesia, escucha a su pastor, quizás ve si su pastor está en YouTube, pero como que no le alcanza, ¿verdad? Entonces dice, bueno, vamos a hacerle clic a este, a clic al otro, clic a aquel. Y uno dice, no está mal si usted busca sanos maestros de la palabra de Dios. Y al mismo tiempo, puede estar mal en el sentido de la cantidad de tiempo que usted dedica a ello. Digamos, si usted es un pastor, como es mi caso, o un maestro de la palabra de Dios, si usted es una persona que dedica su tiempo a esto, como es mi caso, entonces puedo entender hasta cierto nivel, inclusive hasta cierto punto, que pase muchas horas investigando en libros, sean electrónicos o sean libros de papel, investigando y estas cosas, porque es su trabajo. Ya no lo está haciendo solamente por su interés como cristiano, que es muy bueno, pero lo está haciendo porque también es su trabajo. Usted tiene, como yo, le digo a los que son pastores, la responsabilidad, como nos dice la Biblia en la Carta de Timoteo, entre otros, de investigar, de estar seguros que discernimos bien la palabra o vamos a tener una mala interpretación o una interpretación incompleta y eso va a dañar a la gente que nos escucha o que lee lo que escribimos. De todas maneras, yo sé, inclusive como pastor, como maestro de la palabra, que tengo que tener cuidado con mi tiempo. Si bien puedo pasar mucho tiempo investigando, sea electrónicamente o sea online y en los cientos de libros que tengo de papel, Al mismo tiempo sé que hay que poner un stop cuando hay que poner un stop, porque hay otras cosas también en la vida que se necesitan hacer. Hay que atender la familia, hay que atender la salud física, hay que atender, pues, hay que comer, hay que hacer muchas otras cosas. Entonces, aun cuando uno dice, bueno, es su trabajo, el asunto online tiene algo que no tenían o no tienen los libros. Cuando uno está leyendo un libro de papel, como la Biblia, no hay distracciones. Ahí está usted y la página de ese libro, o las muchas páginas de ese libro. Cuando estamos haciéndolo online, si bien uno puede bajar libros y leerlos online, inevitablemente de alguna u otra forma van a haber distracciones. Y al estar ahí mismo, aunque no aparezcan comerciales o promociones mientras estamos leyendo un libro, el hecho de que estamos en este aparato llamado celular o en la tablet o la computadora nos va a llevar casi inmediatamente a querer chequear y correo electrónico, ver los textos, ver Facebook, ver YouTube. Esto nos pasa a todos. Yo no soy la excepción. Entonces, ¿cómo evitar que nos hagamos adictos de esto que yo llamo la tercera mano, el celular? ¿Por qué le llamo la tercera mano? Porque ahí está, no la podemos despegar de nuestras otras dos manos. Y es como que es indispensable. Entonces, hay una cuestión ahí con la adicción a los medios sociales, la adicción a estar constantemente, insaciablemente queriendo estar informados, y ya no solamente de las noticias, sino de cualquier otra cosa. Por ejemplo, uno dice la arqueología, las ciencias, el entretenimiento, la Biblia, esto y el otro. Repito, hay muchas cosas que son muy, muy buenas que aparecen online, y otras sabemos que son muy malas, muy tóxicas. El asunto es la cantidad de tiempo que pasamos frente a una pantalla, sea pequeña o sea grande. Ese es el gran problema que veo que este autor que estoy comentándole, aunque él, por supuesto, está hablando más bien de las cosas negativas de los medios sociales, pero el gran problema, la adicción, es cuando uno no puede vivir sin el celular. No puede vivir sin investigar o sin mirar o sin entretenerse. Otros pasan horas y horas y horas buscando chistes, buscando bromas. Y uno dice, bueno, ¿qué hay de malo en eso? Bueno, mientras las bromas no sean inmorales o cosas así, no se ve nada malo. El asunto es que uno no puede parar. Es muy similar, y aunque le parezca que no es verdad lo que le voy a decir, es muy similar al vicio del cigarrillo, de fumar o de beber o de drogarse. Uno comienza y después un cigarro llama al otro, una copa llama a la otra, y es un proceso en la mente que trabaja igual en todas las adicciones prácticamente. Y yo no voy a usar hoy mi tiempo para decirle cómo trabaja todo eso. Estamos en una conferencia en diciembre sobre las adicciones con el Ministerio de Vivir Mejor. Pero sería bueno que usted acceda a eso cuando aparezca online, porque creo que le puede ayudar. Pero en fin, aquí él dice, la vida digital está llevando a una peor salud mental. Y es cierto, especialmente hay muchas cuestiones de ansiedad, mucha ansiedad. Ahora, ansiedad existe desde que Adán y Eva pecaron, miles de años atrás. Pero hoy en día hay muchas otras cosas más que provocan ansiedad, que antes no existían, incluyendo buenos medios, como los medios digitales, que nos pueden ayudar mucho a hacer la vida fácil en algunos aspectos, y al mismo tiempo, como siempre, el ser humano va a tender a lo peor, lamentablemente, y vamos todos a tender a descontrolarnos con algo. Entonces, es como las medicinas. Hay medicinas que el ser humano ha creado que pueden ayudarnos, pueden sanar, y al mismo tiempo, fíjese cómo existen drogas, o como a veces de las mismas medicinas la gente después continúa usándolos sin necesidad porque produce una adicción. Y por eso los gobiernos ponen allí, obligan a que las instituciones de salud y los fabricantes de medicinas pongan allí las advertencias. En el caso de todo lo que es digital, no aparece siempre una advertencia. Su celular, cuando, o el mío, cuando lo abrimos, no dice, advertencia, cuidado, esto tiene efectos contraproducentes. No, se dice, como yo lo estoy diciendo hoy, que eso existe. Y uno sabe que eso existe. Y a veces, pues, se siente culpable de la cantidad de horas que ha perdido realmente en su vida frente a la computadora o al celular o a tablet. Entonces, ¿hay problemas de salud mental con esto? Sí los hay. Sí los hay. Esto se ha agregado inclusive a los diccionarios de psiquiatría con diferentes terminologías. Hay una disminución de la capacidad cognitiva y esto, lo que el autor está diciendo, yo lo voy a explicar un poquito mejor o más, es que la capacidad cognitiva es la capacidad de razonamiento, la capacidad de resolver problemas, la capacidad de pensar y dejar que el cerebro resuelva significados de palabras, oraciones, frases, un poquito lo que estoy haciendo yo hoy, de mirar un artículo, comentarlo, a ver qué interpretación, porque todo lo que uno ve en general en las pantallas ya está como digerido. Simplemente uno lo absorbe. Otras cosas son para que uno pueda leerlas como un libro electrónico, es leer igual que leer un libro en papel. Sin embargo, tiene también el asunto adictivo de estar frente a la pantalla constantemente y lo que expliqué minutos atrás. Y otra cosa que voy a agregar, y ahora lo están diciendo también los oftalmólogos, los médicos que revisan los ojos, etcétera, es el daño que produce la exposición constante a, por ejemplo, la retina y cosas así. Entonces, también está el asedio espiritual. Y otra cosa que los consejeros hablan es el hastío existencial. ¿A qué se refiere el hastío existencial? Y este autor que yo estoy compartiendo con usted lo menciona. Hay gente que utiliza el celular por diferentes razones. O no digo utiliza en forma normal, o la computadora, lo que sea. No en forma normal y controlada, sino que no puede y ya está adicta a eso. En algunos casos es soledad, en muchos casos es ansiedad, en algunos casos es ciertas fobias, lo usan como un escapismo, en otros casos tiene que ver con otras variantes de PTSD, varias cosas. Entonces hay un hastío existencial cuando las personas no le encuentran a su propia vida una razón de existir. Y entonces no se dan cuenta que eso es lo que está ocurriendo, otros sí, y ¿cómo paso mi tiempo?, piensan. ¿Qué puedo hacer? ¿O qué cosa puedo encontrar online que me satisfaga? ¿Qué puedo encontrar online que me entretenga, que me divierta? Hay gente que tiene lo que llamamos pensamientos intrusivos, y entonces son malos pensamientos o son pensamientos que perturban y ok, dice, voy a mirar algo que me distraiga y no quiero pensar en eso. Y otros, justamente porque tienen ese tipo de problemas, tratan de buscar en el internet, en los medios, explicación a sus problemas. Por cierto, hay buenas fuentes dentro de lo que es online que pueden ayudarnos. Pero mire lo que ocurre. Yo estaba estudiando esto por mi profesión también, que lo que ocurre es que la gente tiende a buscar más lo negativo. Lo voy a poner así. Por ejemplo, si usted dice, yo tengo ataques de pánico, la gente tiende a buscar más en el internet cuántas otras personas sufren de ataques de pánico y lo malo que están viviendo y lo horrible que están pasando, opuesto a buscar en el internet los testimonios de personas que han superado esos ataques de pánico. Algunos lo hacen, pero hay como algo un poquito macabro dentro del ser humano que tiende a ir más a lo que es negativo. ¿Por qué se hace? Porque se trata inconscientemente de justificar lo que se siente o de asociarse con otros. Y bueno, la gente le puede decir, mire, usted no es la única persona que tiene, digamos así, esta fobia o este ataque de pánico. Hay millones de personas que sufren eso. Y eso es cierto, pero al mismo tiempo uno tiene que buscar soluciones. Ahora uno dice, bueno, por eso busco en el celular o en los medios soluciones. Claro, pero si usted no va bien guiado a cuáles son las verdaderas soluciones, hoy en día hay muchos charlatanes. Con eso quiero decir, muchas personas que se dicen expertos, así como en la salud también, ¿ok? Haga esto, haga el otro, y mañana usted va a ser otra persona. Y la gente después se cansa porque dice, he pasado horas intentando esas cosas y leyendo y mirando y resultó que no es cierto. Bueno, ese es el problema, pero la adicción continúa. Entonces, este autor que estoy compartiendo con usted llama esto la podredumbre mental. Se va como pudriendo, y la idea es, no es que su cerebro se va a pudrir, pero se ensucian todos estos pensamientos. Vamos a seguir hablando de esto y vamos a buscar soluciones. Ya regresamos.
¡Feliz Navidad! 1650 AM KBJD KBJD Denver. Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Lakewood se reúne todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 de la calle South de Pew Street, en las instalaciones de la Iglesia Vietnamese Grace Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Recuerde, Iglesia La Red Lakewood se reúne cada domingo a las 4 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. Le esperamos.
La Congregación de Iglesia La Red Aurora se reúne todos los domingos a las 9:30 de la mañana y ahora también en su segundo servicio a las 11:30 de la mañana. Usted tiene dos oportunidades cada domingo para venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo, uno a las 9:30 y el otro a las 11:30 de la mañana. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
Continuamos en este segundo segmento de miércoles de actualidades, cosas muy interesantes de lo que va ocurriendo, lo que se va descubriendo, tantas cosas que me gusta compartir con usted cada miércoles. Recuerde que el programa llega hasta usted hoy gracias al patrocinio de la señora Magali Frederick. Ella es agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart y puede ayudarle a comprar o vender su propiedad, sea residencial o comercial. Tiene muchísima información, muy buenos contactos, inclusive para conseguir esos préstamos que a veces usted cree que no puede conseguir. Ella es muy transparente, como hemos escuchado de sus propios labios el viernes pasado cuando la tuvimos aquí en el estudio, en nuestro programa Viva Mejor. Así que llámela al 303-810-6761, repito, 303-810-6761. Nosotros estamos hablando hoy en base a un artículo sobre los medios sociales, la podredumbre mental. Quizá usted se pregunte, ¿por qué tantos miércoles venimos hablando de la cuestión de los medios sociales? Porque es alarmante el daño que está haciendo esto, no solamente a niños y jóvenes, también a muchos adultos. Y en mi trabajo de consejería, aunque ya no estoy yo oficiando profesionalmente con mi oficina como lo tenía hace muchos años, pero inevitablemente es mi entrenamiento y lo tengo que usar en la pastoral también. Y me asombra y no me asombra al mismo tiempo la cantidad de situaciones que se producen con esta adicción realmente a los medios sociales, particularmente al celular, porque pues es tan práctico. Todos, yo también tengo celular, todos lo tenemos aquí junto a nosotros todo el tiempo. Pero este artículo escrito por el señor Brett McCracken, que en español fue traducido como la podredumbre mental o brain rot en inglés, es muy interesante. Y lo bueno es cuando, como este autor ha hecho, se buscan fuentes fidedignas, fuentes verdaderas, fieles, no como usted y yo a veces vemos, y este es otro de los que decía en el primer segmento del programa de hoy, los clickbait, el anzuelo para darle click, ¿verdad? Con palabras o imágenes, pero hay gente que a veces dice las investigaciones o una fuente y cuando yo miro, digo, ¿cuál es la fuente? O está la universidad y no dicen cuál es. O cuando uno la busca, dicen la universidad, no están diciendo Harvard, Yale, Oxford, Princeton o universidades muy conocidas o una universidad estatal que quizás no es mundialmente conocida o nacionalmente conocida, pero uno puede encontrarla en internet y puede encontrar ese estudio que la persona menciona. O usted dice, bueno, ¿por qué mienten? Porque saben que usted y yo no tenemos tiempo para hacer clic en esa universidad y buscar a ver si lo que esta persona está diciendo en su canal es real. Es como si yo le dijese a usted en este programa, hay investigaciones que dicen y la universidad de, invento un nombre, en tal lugar dice, y a menos que usted diga, a ver, vamos a ver si es cierto y voy a investigar si esa universidad existe. Y si existe, a ver si es cierto lo que él está diciendo y si ese estudio que él menciona es un estudio real. ¿Sabía usted que muchas de esas universidades que se mencionan en esos medios no existen en la realidad? Y en otros casos es fácil decir, la Universidad de Oxford dice esto y lo otro. Y usted dice, oh, ok, si lo dijo la Universidad de Oxford es cierto. Yo he encontrado en algún caso para hacer la prueba, voy a su universidad, en el sentido de electrónicamente voy al sitio web, y nunca puedo encontrar el estudio que esa persona dice que la universidad, por ejemplo, de Oxford, ha dicho, o Yale o Harvard. Entonces uno dice, ¿de dónde sacó eso? Bueno, a veces lo que ocurre es que ese es el click, ese es el byte, ese es el anzuelo. Hay personas como su servidor que si lo dice cierta universidad o cierta persona que es un científico, o en el caso bíblico si lo dijo tal pastor o tal teólogo. Mire, me ocurrió el año pasado, creo que fue, yo le he comentado a usted que a mí siempre me gustaron mucho los sermones del pastor Spurgeon, Charles Spurgeon. Ya él está con el Señor hace muchos años, ya murió. Pero hay personas que han tomado la imagen del pastor Spurgeon, o sea, la foto de él, un dibujo, y usan el nombre de él. Y había un canal, todavía existe, en YouTube, que muestra la imagen física del pastor Spurgeon. Y dice, y son videos de como 45 minutos, y se supone que son grabaciones de los sermones de Charles Spurgeon. Claro, se imaginará que yo, un predicador, me gusta ese predicador, tengo libros de él, es muy sano lo que dice, sana doctrina. Y un día yo estaba escuchando un sermón en audio en el internet, y de pronto escucho que la voz no era la de Spurgeon, porque no era la de él, pero bueno, ya se sabe eso, voces electrónicas o locutores se usan leyendo los mensajes de, por ejemplo, Spurgeon. Es como si el día de mañana yo ya no existo aquí y alguien lee sermones que yo tengo escritos. Pero este es el problema. De pronto yo prestaba atención y dijo algo. Y yo pensé, no puede ser, eso no es correcto y Spurgeon nunca diría eso. Entonces, hice algo que usualmente no hago y hice un comentario en el mismo canal y puse, yo no creo que eso es algo que viene de... Algo así, no dije, como yo no creo que el pastor Spurgeon, Charles Spurgeon, dijo eso. Esta parte del bosquejo, esta parte del sermón no parece algo dicho por él. Él no diría eso, conozco la doctrina. Cuando yo puse eso, varias personas hicieron un comentario, ni los conozco, ¿verdad? Quién sabe de qué parte del mundo. Igual que yo, captaron eso, porque conocemos la sana doctrina de la Biblia. Y dijeron, es cierto, no puede ser que Spurgeon haya dicho eso. Entonces yo lo que hice fue ir a un sitio web de una asociación que realmente existe, que tiene que ver con los escritos y la biblioteca impresionante de Charles Spurgeon, y existe aquí en los Estados Unidos, en otro estado. Y entonces yo consulté allí, y el autor del canal de YouTube, en ese caso, había dicho que ese era un sermón de Spurgeon de tal... Yo entonces fui a ese sitio web, y como en ese sitio web de esa institución, de esa asociación, tienen todos los sermones que predicó el pastor Spurgeon, están publicados y ellos tienen un banco de información, de data, de data, y nunca se encontró ese sermón. Entonces yo fui como que esto no es cierto porque no aparece nunca en ningún banco de datos ese sermón, ni existe, nunca el pastor Spurgeon. Entonces, ¿qué pasó? Descubrí que alguien usaba la imagen, el nombre y ciertas cosas que el pastor Spurgeon había dicho, y entonces hizo su propio canal como si él hubiese estado republicando sermones de Spurgeon. Y en realidad no era Spurgeon, no eran los sermones de Spurgeon. A lo mejor había agarrado pedacitos de aquí y allá. Y entonces en el medio comenzó a meter estos conceptos. Ahora fíjese, yo hice clic porque es un buen autor, el pastor Spurgeon, y a mí me ayuda personalmente y me ayuda como pastor. Y sin embargo, gracias a Dios, ahí está la actividad del Espíritu Santo trabajando en mi vida por conocer la palabra de Dios que Él mismo ha inspirado. Yo dije, no, momento, esto no puede ser, Spurgeon yo no diría esto, y todo lo que le acabo de comentar me llevó a ese análisis. Ahora, eso a mí me llevó algunas horas hasta ver bien y todo lo que le acabo de comentar, ese proceso. Mi pregunta es, ¿cuánta gente puede tener tiempo para hacer toda esa investigación? Casi nadie. Entonces, ¿cuánta gente está consumiendo esa información pensando que es de un muy buen pastor con una excelente doctrina y resulta que es alguien que es mentiroso, negociando, aprovechando, porque al mismo tiempo esos clics, por supuesto, hacen que después pida ayuda para seguir con ese canal, etcétera, etcétera? Entonces sea honesto, más bien decir, este no es un mensaje del pastor Spurgeon, pero está basado en este y lo otro. No, no lo va a decir. ¿Por qué? Porque no va a conseguir la misma cantidad de gente que haga clic. Así que a partir de ese día yo ya no estuve más suscrito a ese canal, pero me había suscrito porque dije, sí, me interesa escuchar esos mensajes, aparte de que los puedo leer. Esa es la otra cosa. Yo tengo una colección grande de hace muchos años atrás que alguien me regaló y es muy vieja, son libros muy viejos de Spurgeon, y también consulté con todos y nunca encontré ese sermón que él decía. Entonces, ve, todo ese trabajo a mí me llevó. Pero ¿qué pasa si yo no tenía tiempo para hacer eso? Entonces, me estaban engañando y estaban usando textos de la Biblia, ve ese canal. Entonces, ese es un ejemplo para que usted no piense que todo lo que se publica es real. Ahora, usted dice, bueno, pastor, me pone usted a mí en un problema, porque entonces me pongo escéptico y no le creo a nadie. Bueno, yo no quiero que usted vaya a ese otro extremo. Simplemente lo que quiero es que practique algo que yo también estoy orando a Dios que me ayude siempre a practicar. No se pase todo el tiempo con el internet. No se pase todo el tiempo creyendo que todo lo que usted ve en su celular o en su computadora es cierto. Una vez que usted descubre ciertas cosas que son de fuentes, que son reales y no le están mintiendo, bueno, uno puede decir, me voy a suscribir a este canal o al otro. Okay. Aún así, mire lo que le voy a decir. Tenga cuidado. Hay cosas que nos apasionan. A mí me apasiona la Biblia, la teología, la interpretación, la arqueología, la ciencia. Me apasiona. Sin embargo, yo sé que tengo que tener cuidado. O de un clic voy a pasar al otro y al otro. Y como siempre, hay enlaces porque se tienen que estar. Así que estoy yendo al otro lado de la moneda. Aún en las cosas genuinas, aún en las cosas que son buenas, uno puede llegar a pasar una excesiva cantidad de tiempo cada día y está descuidando otras cosas, la familia, el dinero, está perdiendo el control. El mismo Señor Jesucristo, estando en la tierra y ministrando esos 3 años, 24 horas al día, podríamos decir. Sin embargo, fíjense cómo también dio tiempo para estar con sus apóstoles, aun cuando siempre les estaba enseñando, también a veces les dijo, vayamos allá, vamos a descansar. Y estaba horas orando. Así una vida dentro de todo normal, aunque al mismo tiempo estaba dedicado al ministerio 100%. Entonces, tenemos que aprender también ese balance que hay. Hoy en día hay muchos matrimonios que están teniendo graves problemas, a punto de separación algunos de ellos, porque el nuevo cónyuge es el celular, ya no es el esposo, ya no es la esposa. Entonces, la vida digital está llevando, dice el artículo que tengo frente a mi vista, a una peor salud mental y todo lo que estábamos diciendo. Y dice este autor, el problema con el discurso sobre los males de la vida digital es que rara vez pasamos del discurso al cambio real. Y yo le dije que en este segmento íbamos a hablar un poco de estas ideas de cómo cambiar. Ese autor dice, aquí entra en juego lo que él llama el fatalismo tecnológico. ¿Qué significa eso? La sensación de que estamos atrapados en la era de scroll, en la era de estar hacia abajo mirando todo el tiempo y que simplemente, o sea, buscando cosas, y simplemente no podemos vivir de otra manera. Siempre tenemos que estar buscando algo en Internet. Entonces, otro autor, que este que mencioné, mencionando él a su vez, valga la redundancia, un autor que se llama Anton Barbakey, él dice, plantea al principio de su libro A Web of Our Own Making, una red hecha por nosotros mismos. Yo le llamo la telaraña. Ahora, casi todo el mundo tiene serias dudas, dice, sobre los poderes de este nuevo genio que hemos dejado suelto. Casi todo el mundo, dice este autor, sabe también que estas cosas han hecho y harán poco para frenar su desarrollo o moderar su expresión. Entonces, ahora también hay otra expresión nueva que se llama la tecnoutópica. Y hay una minoría llamada tecnoutópica. ¿Qué es esto?, dice usted. Bueno, son personas que ya se muestran indiferentes y resignadas, como quien dicen, tengo esta adicción, no lo puedo controlar, y ahí está. Entonces no puedo hacer nada al respecto, no puedo vivir sin estar chequeando algo nuevo en el celular, sea lo que le está pasando a cualquier, pariente o no pariente, o amigo de la iglesia, no de la iglesia, de aquí, de allá, en Facebook o en TikTok. Y también le agrego, tenga cuidado, aunque esto no tiene que ver mucho con el tema directamente, pero ya que estamos hablando de los medios sociales, tenga cuidado con el abuso que hay en personas que usan estos medios que ayudan a juntar dinero para alguna causa, porque tenga cuidado, no siempre es real, otras veces es real, pero hay un abuso de eso, donde ya no es lo que se necesita o la cantidad que se está buscando para un propósito específico, sino que es una especie de negociar sobre un drama, negociar sobre un problema, negociar sobre algo que ocurre. Le voy a dar un caso. Supongamos que alguien dice, bueno, estoy juntando dinero para, a ver, pongamos un ejemplo. Mi hijo que está enfermo y necesita un trasplante de lo que fuere y me cobran $20,000. Solamente dando un ejemplo, ¿ok? Y entonces mucha gente, aún desconocida de muchas partes del mundo, va a este ese medio que usted ya conoce y pone aquí 5, 10, 20. Entonces, oh, ya juntamos 15, ya juntamos 20. Entonces uno diría, bueno, ¿realmente necesita eso? Yo investigaría si realmente se necesita esa cantidad de dinero. Eso es lo que le van a cobrar. Y hay maneras de investigar, con hospitales y ahora online mismo. Otras veces ya se llegó a la meta y en vez de cerrar ese canal, digámosle así, ok, gracias a todos, mi hijo ya fue operado, todo salió bien, buscan seguir con eso. Y dicen, y ahora también tenemos esta otra necesidad. Y la gente de su buen corazón sigue dando y después uno investiga y resulta que ya esa no es una necesidad, sino que se comienza a negociar con el drama, con algo que comenzó siendo posiblemente real, se comienza a negociar por la bondad de la gente. Entonces, lo que tenemos que aprender, y esto es el paréntesis, no es actuar con, no actuemos con nuestras emociones. Es como cuando nos piden dinero porque niñitos mueren en África o donde fuera porque le falta agua. Entonces, ¿qué van a hacer? Nos van a mostrar imágenes, videos, fotografías de niñitos súper flaquitos, raquíticos, que se le ven las costillitas, están muriendo y están... Ahora, eso puede ser real y al mismo tiempo a veces no es tan real. A veces hay organizaciones que hacen eso y es real y ayudan, pero usted dice, mando $10 y resulta que de esos $10, 8 o 9 van a la administración de ese lugar y $1 es lo que va a la causa real. Entonces, lo que uno tiene que hacer es investigar. ¿Por qué? Porque aquí en los Estados Unidos usted puede investigar y pedir inclusive una rendición de cuentas cuando eso naturalmente está registrado en el gobierno y el gobierno obliga a que esas instituciones, cuando usted aporta, le den un estado de cuentas, no digo con todos los detalles, pero un porcentaje, que okay, ¿cuánto va de esos $10 a la causa real? ¿Y cuánto es simplemente para los salarios, el edificio, el pago del internet, el pago de las propagandas, el pago de lo que va a los medios? Ahora, nada malo con eso, porque si no, usted no se hubiese enterado, y yo tampoco, de esa necesidad, digamos así, en África. El asunto está en, ok, si esas personas están trabajando en una institución de caridad realmente, ¿cuál es el salario de esas personas? Y aunque rara vez le van a decir exactamente cuál es el salario en números, le van a decir cuál es el porcentaje que se utiliza para operaciones. Operaciones me refiero a cómo opera esa institución. Igual que en una iglesia, ¿cuánto porcentaje del dinero que entra en diezmos y ofrendas, donaciones especiales, cuánto de ese porcentaje va a lo que es administración, a lo que es operaciones? Dentro de eso, aunque a lo mejor no sepa usted los detalles de cuánto gana cada persona en el staff, la idea es cuánto dinero se usa de la iglesia para pagar a esas personas. Y usted dice, ¿y por qué eso es importante? Porque, por ejemplo, en las iglesias que predican mucho la idea de la prosperidad, esos líderes tienden a ganar excesiva cantidad de dinero o sobre un porcentaje demasiado elevado comparativamente con lo que la congregación en general usualmente gana. No estamos diciendo 3, 4, 20 personas son ricos o son personas que ganan muy bien, pero ¿cuánto gana el 80%? Entonces, eso es algo que uno tendría que ser más consciente para evitar los escándalos que después se escuchan de personas que... Y uno dice, bueno, eso es en el mundo americano. Eso es en todas partes, ¿eh? Porque yo conozco mucho el mundo, Latinoamérica, Europa, Asia, y yo veo que, míreme, yo estaba en África y sé de un pastor o otro que son millonarios y sin embargo toda su congregación son bien pobres. Y usted dice, ¿cómo se juntan los millones? Con la gran cantidad de gente. O va algún charlatán de acá y... ¿verdad? Muy famoso, va allá, juntan, oh, hubo 500,000 de personas en mi cruzada. Sí, pero a todos se les pidió algo. Y por más que esa gente pobre diera a lo mejor lo equivalente de $1 en 500,000 personas, pensando en gente como Benny Hinn, que hace poco ha ocurrido una cosa así con él. Entonces, claro, por supuesto que sacan millones de dólares. Sacan miles y miles y miles de dólares. Y ellos viven holgadamente, viven a los ricos, realmente son ricos. Pero las personas a las que sirven son gente pobre. Muy pobre. O aquí gente a lo mejor de clase media-baja y están luchando todos los días. Entonces, no es proporcional. Ahora, van a predicar el tema de la prosperidad diciéndoles, usted un día va a llegar, mire cómo Dios me bendice a mí. La realidad no es esa, la realidad es que los demás no son tan bendecidos. Y en su desesperación siguen aportando, siguen dando con la falsa promesa de que Dios va a mover su corazón dependiendo de cuánto usted mueve su bolsillo. No es bíblico. Y tengo que decírselo hoy en este contexto de lo que estoy diciendo de los medios sociales, porque esos charlatanes usan mucho los medios sociales y la Biblia y mensajes y la gente los sigue ciegamente como si estuviesen declarando cosas que realmente son de la Biblia, declarando la palabra de Dios en el sentido de enseñando bien la sana doctrina. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a estas personas que se envician tanto aún con los celulares, sea por lo que sea que estén viendo, malo o bueno? Bueno, por ejemplo, este autor que le estoy leyendo, le digo rápidamente, él dice que en muchas escuelas ahora se prohíbe el uso de los teléfonos en las aulas. Y él pregunta, ¿por qué las iglesias no harían lo mismo? Y yo le respondería, porque una iglesia no puede prohibir eso en un país libre como los Estados Unidos, pero sí puede, como nosotros hacemos, decimos, por favor apague su celular, no lo use, etcétera, mientras estamos en el, aquí. Ahora, ayudarles a explicarles, como estamos haciendo hoy, también las cosas como son. Uno no puede controlar a la gente, pero sí la gente puede ir acostumbrarse a tener los mejores hábitos posibles, guardar sus dispositivos, ponerlos off, etcétera, y practicar hacer eso en la semana, dar un ejemplo del uso mismo como líder en el Internet. Yo le doy un tip. En mi caso, usted puede llegar a encontrar mi Facebook y yo hace años que no publico nada. No es porque no quiero, sino porque hay un problema técnico, voy a ser honesto, hay un problema técnico, pero al mismo tiempo, aún antes de que el problema técnico ocurriese hace años, yo dije, yo no voy a estar publicando cualquier cosa en mi Facebook. Voy a hacerlo controladamente, aún las cosas buenas. Pero uno quiere estar al tanto, ¿verdad? Al día con tantos otros que publican a cada rato. No necesitamos competir con nadie ni sentimos mejor si vamos al mismo nivel de lo que otros hacen. Porque también algunos otros tienen personal o gente que hacen sus feeds y sus cosas. No se necesita. Ya estamos saturando demasiado eso. Entonces, yo veo que orar, explicar estas cosas bíblicamente, hacerlo lo mejor posible, dar el ejemplo, va a ayudar a la gente. Algunas iglesias están haciendo lo que se llama ayuno digital, no por obligación, sino ayudando a la persona a decir, vamos a tratar de no usar el celular por cierta cantidad de tiempo. Y son buenos los resultados, ¿ok? Y cultivar más la lectura. Y esas son buenas, buenas cosas que están haciendo un regreso. Mucha gente está regresando a la lectura de libros, aún de papel. Por eso sigue siendo muy grande la venta de libros en todas partes. Porque ya está entrando en el agotamiento lo electrónico. Y en buena hora, ¿ok? Pero nosotros como hijos e hijas de Dios tenemos que dar el ejemplo. Así que espero que todo esto pueda haberle ayudado mucho. Oro que así sea. Mañana nos encontramos con el estudio bíblico de Primera de Timoteo. Los espero. Les amamos mucho. Que el Señor les bendiga esta mañana.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.